Una bendición estar aquí con todos vosotros y con el Señor. Bendito sea. Bueno, pues a mí me toca hoy traer la palabra del Señor. Y hoy voy a hablar de la fidelidad. El Señor, la palabra que me ha dado, es sobre la fidelidad, sobre ser fieles. ¿Y qué significa esto de ser fieles? Significa muchas cosas. Pero vamos a ver uno de los significados, ¿no?, que puede tener. Todos sabemos, o deberíamos saber, que el Señor es fiel. Yo creo que todos lo sabemos. En Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Hasta mil generaciones. Él dice que es fiel, que Él guarda el pacto, que da misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Eso es prácticamente para siempre. Y esto lo dice en Deuteronomio 7:9, lo escribe Moisés. Deuteronomio, de alguna forma, es el libro donde resume todo lo que es el Pentateuco. Y esto recibe muy bien esa fidelidad del Señor, esa fidelidad que nos lleva pidiendo desde el principio, que se lo pidió a Adán y a Eva. En Génesis 2 podemos leer, ¿no?, que le dijo, el del 15 al 17, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Le dio una misión muy clara: guardar el Edén. En algunas versiones podemos incluso ver que habla de señorear la creación. La misión era muy sencilla, tenía que cuidar el Edén, ese huerto maravilloso, ese paraíso, ¿no? Y solo tenía que no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Un único mandamiento en este caso, luego todos sabemos cómo la historia, bueno, aquí estamos, ¿no? No salió como esperábamos. No fue fiel en ese momento al Señor, pero ese es un ejemplo. Otro ejemplo donde sí vemos la fidelidad es en Abraham, cuando lo saca de Ur, de los caldeos, en Génesis 12, del 1 al 3 lo podemos ver. Y en este caso, Abraham en aquel entonces, solo con una A, sigue al Señor fielmente, cree su palabra y se tira al monte, literalmente. Deja su casa, deja la familia que tiene ahí. José Luis nos lo estuvo contando durante varias sesiones, todo ese viaje, ¿no?, que hizo Abraham, y fue fiel. Fue una persona que siguió al Señor en todos los caminos constantemente. Incluso cuando se encontraba a otros seguidores del Dios único, ¿no? Le daba el diezmo y todo. Ahí vemos esa fidelidad que va constantemente con él. Tuvo que pasar una prueba muy dura, como todos sabemos, y siguió siendo fiel. Moisés es otro ejemplo de esa fidelidad. Otro hombre que también está tranquilo en el campo, ya se ha ido de Egipto, está con sus cabras, feliz y tranquilo, y de repente se le aparece y le dice que vaya a sacar a Egipto, a su pueblo de Egipto. Tarea titánica y exenta de problemas. Y a pesar de todo, Moisés le pone alguna que otra pero cumple porque es fiel. De hecho, a mí me encanta la relación que tiene Moisés con el Señor, porque hablan constantemente. Leer el Éxodo o cualquiera de los libros de Moisés es maravilloso, porque ves cómo discute con el Señor y se entienden. Es porque el Señor está, nos manda, pero lo importante es llegar a ser amigos, ¿no?, como era Moisés del Señor, y poder tener esa relación donde realmente eres capaz de... El Señor entiende, por encima de todo, que tú le quieres y que le eres fiel. Y entonces, bueno, pues puedes discutir. Y de alguna manera eso es lo que nos pide a nosotros. Cuando hablamos de fidelidad, nosotros tenemos que ser fiel cada día al Señor. Yo sé que resulta muy complicado. A mí me resulta muy complicado. Porque hay muchas cosas por las que preocuparse en este mundo. Queremos ser fieles al Señor, pero siempre surgen problemas en el camino que nos desvían y que a la larga debilitan esa fidelidad. Porque, como digo, ser fiel no es solamente decir que estamos con el Señor, que somos cristianos, que vamos al culto, misa, como queramos llamarlo, ¿no? Significa que nos fiamos de su palabra y que no dudamos de esa palabra incluso cuando vienen situaciones complicadas, como Moisés o como Abraham. Adán lo tenía más fácil y no lo hizo tan bien. La fidelidad que nos pide es esa fidelidad. No confiar, formarnos con decir que le seguimos, sino creerlo, creer de corazón. Creer que realmente lo que el Señor nos dice es lo que tenemos que hacer y que sus promesas son reales. Y que cuando nos mandan una misión, normalmente acompañada además de una promesa, que la sigamos fielmente. Porque ¿sabéis qué? El resto se va a encargar el Señor de dárnoslo. Uno de los nombres del Señor es Jehová Jiré, no sé si lo pronuncio bien. Significa Dios proveerá. Y esto es uno de los nombres que lo podemos encontrar, se lo da Abraham. Vamos a leerlo, es en Génesis 22, del 8 al 14, que es justo el momento donde Abraham tiene que pasar esa prueba para demostrar esa fidelidad. Fijaros que Abraham, esto lo vamos a leer en Génesis 22, del 8 al 14, Abraham ya venía de haber dejado todo, de haberse recorrido medio mundo, y ya en ese proceso, en un momento dado, el Señor todavía le pide que le dé a su hijo. Génesis 22, del 8 al 14. Y van caminando en ese momento, ¿no? Él y su hijo, al lugar donde van a hacer sacrificio. Y le dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces el ángel del Señor apareció dando voces y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová Jiré. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová serás provisto. Amén. Aquí tenemos a un hombre que es fiel, que no duda. No duda y fíjate que lo que le está pidiendo el Señor es una locura. Dame a tu hijo, el Señor de paz, el Señor de amor, el Señor que no cree en los sacrificios de otros humanos, que no hay, que dice no matarás, coge a tu hijo y mátalo. Y Abraham no duda. Y hasta el último segundo, y sin embargo el Señor provee. Porque era grande la misión que tenía para Abraham y era grande la prueba que tenía que ponerle para asegurarse que estaba preparado para llevar esa prueba. Porque al final esta prueba puede parecer muy dura, pero en el fondo no es más que una preparación para lo que está por llegar. El Señor nos pone muchas veces en esa diatriba, precisamente porque tiene grandes planes con nosotros, pero tenemos que serles fiel y tenemos que creer y guiar y tirar. Y el Señor proveerá. Nos va a plantear retos a lo largo del camino. Y como digo, lo hace para que crezcamos. Y siempre tenemos una promesa. Tenemos muchas promesas. Pero siempre tenemos una promesa personal, ¿no? Que nos toca más en el corazón y que nos empuja a avanzar, a tirar. Principalmente yo creo que la promesa principal que nos empuja a todos es el reino de los cielos. Vivir con Él en esa Jerusalén que está por llegar. Y que yo creo que todos estaremos allí disfrutando de su presencia constantemente. Esa es nuestra misión. O sea, esa es nuestra promesa, el llegar allí. Nuestra misión es ser fiel a Él. Y mientras tanto, acercar el mundo de Dios aquí a la tierra. Y el Señor nos pide que nos centremos en esa meta, que sigamos sus mandamientos y que no nos preocupemos por lo demás, porque Él se encarga de todo. En Mateo 6:33, el Señor nos dice, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Amén. Pedazo de promesa, ¿eh? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. El reino de Dios y su justicia no es más que seguir sus mandamientos, seguir, serle fiel al Señor. Tenemos que tener fe en Él. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Vaya locura, ¿eh? Pues esto lo dice Jesús en Marcos 11:23. La fe mueve montañas, que decimos habitualmente. Y esa es la fe que, que tenemos que tener. Tenemos que ser fiel y creer, tener fe en el Señor. Fe como la del siervo, que en un momento dado fue a buscarle, a decirle, manda que se ponga bueno mi... Perdón, el centurión, que le dijo, manda que se ponga bueno mi siervo, ¿no? En Lucas 7:9 lo podéis buscar si queréis. Todos lo conocemos, esa historia. Y el Señor maravillado le dijo, ni en Israel he encontrado tanta fe. Vete, tu siervo está sano. ¡Qué maravilla! Perdonando los pecados de la mujer de la casa de Simón el fariseo. En Lucas 7, del 44 al 48, lo podéis buscar, si queréis. Donde le dice que he entrado en esta casa, no me has traído agua, no me has dado de comer, y esta mujer no ha parado de limpiarme, regalarme sus lágrimas para limpiarme los pies y para tal. Mujer, tu fe te ha salvado, tus pecados son perdonados. La fe de esa mujer, esa creencia, esa fidelidad en el Señor, ¿no? O otra historia que a mí me encanta, la que tiene el flujo y que por sus narices, por esa fe que tiene en el Señor, esa fidelidad en que su palabra es auténtica, va y le roba el poder al Señor, que es maravilloso. ¿Quién me ha tocado? Decía el Señor. Rodeado de gente, ¿cómo que quién te ha tocado? Pues, ¿estás lleno de gente que te toca? No, no, pero alguien me ha tocado con fe. Alguien tiene esa fidelidad en mí, ¿no? Y fue sanada. Esa fe fue sanada. Es en Lucas 8, del 45 al 48, lo podéis buscar. Personas que tenían fe y que fueron sanas y salvadas porque se fiaban totalmente del Señor. Eran fieles al Señor. Creer en sus palabras, hacer lo que dice, esa es la fidelidad que el Señor nos pide. Como cuando sana al ciego escupiendo en el suelo. ¿Os imagináis? Llega un tipo, tú eres ciego de nacimiento, en un momento dado escupe en el suelo, hace una masilla, te la pone en los ojos. Es verdad, ¿eh? Ahora hablamos del Señor y es muy fácil decir, es el Señor, claro, como yo también lo haría el primero. Bueno, pero tú imagínate en ese momento. Es verdad que el Señor tiene ese poder, ¿no? Y entonces demostró a todo el mundo que era quien era y la gente le era fiel. Fiel hasta el extremo de decir, lo que quieras, escupe, pónmelo en los ojos, ¿dónde tengo que ir ahora? ¿Allí a la fuente? Venga. Y fue sano. Su fe le salvó, le curó la vista. Pero tuvo que ser fiel para hacer eso. Es decir, tuvo que creerlo y tuvo que ejecutarlo. Eso es lo que significa. Esa es la fidelidad que el Señor nos está demandando. Fiarnos ciegamente del Señor y no apartarnos del camino que nos marca. Por extraño que este sea. Vamos a leer un texto, este es un poco largo, de un pueblo que no tenía fe. En Números 11, del 4 al 34, vamos a leer. Era un pueblo que no se fiaba del Señor a pesar de todas las maravillas que había visto. Era un pueblo que tenía una promesa espectacular y que tenía que estar preparado para la promesa, para tomar esa promesa, para agarrar esa promesa y hacerla realidad. Tenía que tener fe y tenía que ser fiel al Señor, fiel completamente, no dudar de Él en ningún momento y hacer lo que el Señor nos pedía y le mandaba, ¿no? Números 11, del 4 al 34. Estamos hablando del pueblo de Jesús, del Señor, de los judíos, ¿no? Cuando han salido ya de Egipto y nos encontramos con que, bueno, en un momento dado, la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná, ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía del tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. No tiene mala pinta ese maná, ¿eh? Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira del Señor se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Fijaros qué relación, ¿eh? Los dos les tocaba las narices, pero por esa fidelidad, los dos ya estaban tan unidos que eran uno. Es maravillosa esa relación de Moisés con el Señor. Y dijo Moisés al Señor, a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva a la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? porque lloran a mí, diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. Tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará comer, os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos, ni cinco días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600.000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Se digo, ¿hallarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló. Y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento dos varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés, y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y vino un viento, Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejó caer sobre el campamento. Un día de camino a un lado y un día de camino al otro lado, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo el día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices, el que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo de alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada cuando la ira del Señor se encendió en el pueblo y hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Hasta aquí vamos a leer. Es una historia dura. Vemos un pueblo que ha pasado por la esclavitud de Egipto, que el Señor le ha prometido que le va a sacar de Egipto y que le va a llevar a la tierra prometida. ¿Vale? Ha visto desde la barrera, podríamos decir, es decir, sin sufrimientos, todas las plagas de Egipto, todas las maravillas que hizo el Señor para sacarles sin pelea de la garra de los egipcios. Ha visto cómo se paraba el Mar Rojo. Es que eso, hay que recordar todas estas cosas, ¿eh? Porque fijaros qué pueblo. Tú te llegas al Mar Rojo y ¡pum! Se separa, lo cruzas andando y cuando llega el ejército egipcio, cae el mar, lo sepulta, es decir, no te has mojado ni un pelo y has escapado limpio y llanamente. Fíjate qué maravilla. Han sentido la presencia de Dios en el monte Sinaí. De hecho, se llegan a asustar tanto que le dicen a Moisés que mejor que sea él el que hable, porque a ellos esos tranos, rayos y truenos y les asusta mucho, pero lo han visto. Saben que es un Dios vivo, le tienen ahí. Han visto la gloria de Dios descender sobre el tabernáculo. Esa columna, además, que estaba, ¿no?, de fuego y humo y tal. El maná. Y tienen un mandato muy claro. Lo que tienen que hacer es seguirle. Y él les llevará a la tierra prometida. Una tierra donde fluye leche y miel. Lo podéis ver en Éxodo 3:8 y en Éxodo 4:29-31, si queréis. Todo esto luego lo voy a publicar en la web, por cierto. Con lo cual, las citas las podéis buscar ahí también. Y sin embargo era un pueblo que no era fiel. No era fiel. No se fiaba, no tenían fe. Huyen de su presencia en la montaña. Según salen, dudan de si van a morir de sed porque no tienen agua, ¿no? En Éxodo 15 dice, el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Y allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Ya desde el principio, según habían cruzado el Mar Rojo, el pueblo empieza a dudar, el Señor sigue demostrándoles y él les empieza a decir, pero tenéis que cumplir con estas cosas. Les empieza a dar estatutos y ordenanzas porque tiene que ser un pueblo preparado. El pueblo elegido por Dios, que queda muy bien, y a los judíos les encanta decir son el pueblo elegido. Nosotros decimos que somos el pueblo elegido, con mucho orgullo, ¿verdad? Esa rama puesta del olivo que nos cuentan muchas veces y demás. Eso es verdad que es guay, porque nos está poniendo en una posición muy buena con respecto al Señor y de cara a llegar al cielo y cumplir con esa promesa. Pero tiene una gran responsabilidad. Y al pueblo de Israel le pasaba esto mismo en este momento. Su responsabilidad es que tenían que ser los más rectos, tenían que mostrar el camino del Señor, tenían que demostrarle al mundo cómo era ser un seguidor del Señor. Esos estatutos y ordenanzas que les estaba dando ahí van enfocados en esa línea. Yo os voy a dar todo esto, pero tenéis que hacerlo bien. Y tenéis que hacerlo creyendo en mí, siendo fieles. En Éxodo 17 volvieron a altercar con Moisés, también por lo mismo, ahora por el agua, en fin. No paraban de dudar. De hecho, a los pies del monte Sinaí, cuando se va a coger los mandamientos, terminan construyendo un becerro de oro. Después de haber todas las maravillas que estamos hablando, en cuanto se despistan, a por el becerro, porque es algo que puedo tocar y que es de oro. Mucho mejor del oro. Ese es el problema de la fidelidad. Esa es la historia. Y cuando hablamos de ser fieles, hablamos de olvidarnos de eso material, ¿no? De todo eso que es tangible. De quedarnos con lo que nos pide el Señor y cumplirlo. Estando con mucha gente, estando solos, siempre siendo fieles. Por increíble que sea lo que nos está diciendo. En la palabra que hemos leído vemos cómo siguen criticando a Moisés. En este caso, porque no tienen carne. A pesar de que tienen un alimento cada día nuevo, que sabe como aceite nuevo. A mí me gusta mucho el aceite, tengo que decir. No suena precisamente a estiércol lo que estaban comiendo. Pero es un pueblo codicioso, no le basta. Tienen todas sus necesidades cubiertas. Es verdad que es cada día. Tienes que ser fiel al Señor y fiarte de Él, porque no sabes qué va a ocurrir mañana. Te fías de su palabra y le eres fiel. Y cada día Él te va respondiendo, ¿no? Y te va trayendo maravillas, el maná. Pues en la historia que hemos leído vemos a un Moisés cansado, enfadado, a un señor que lo entiende, me hace mucha gracia esa relación, y que deciden hacer dos cosas, ¿no? Por un lado, poner ancianos que ayudan a Moisés a guiar al pueblo, y para ello les da acceso al Espíritu Santo. Fíjate qué regalo, más maravilloso. Y por otro lado, decide mostrar su poder una vez más. Darles tanta carne que les saldrá por las narices. Durante un mes. Pero esto tiene dos consecuencias. Por un lado, vemos el celo. El celo viene cuando eres fiel a alguien y te duelen las cosas que le pasan a alguien porque te duelen como si fueran propias. Esa es la fidelidad del que el Señor habla. Y vemos a celosos por Moisés, por supuesto por el Señor, pero también por Moisés porque saben lo que representa, ¿no? Y se preocupan. Vemos a un Josué, que sabemos muy bien lo que va a hacer posteriormente, cómo le dice... Que, oye, que aquí hay unos que también están diciendo esto. Haz algo, ¿no? Y Moisés se lo toma bien. No manda rayos y truenos, sino que le dice, ojalá todos profetizaran, no solo estos dos. Pero está bien, porque demuestra esa fidelidad y esa celosidad que todos tenemos que tener con el Señor también, al ser fieles al Señor. Y la reconduce correctamente. No le amonesta, al contrario, le anima, ¿no? Y le reconduce. Pero también vemos a un pueblo glotón y codicioso, que lejos de aprender la lección de que el Señor provee cada día, se dedican a coger todo lo que pueden, almacenarlo, por si acaso. Que vete a saber qué va a pasar pasado mañana. Da igual que el Señor ha traído toda esa carne a lo bestia y te la ha puesto el primer día. Siguen sin fiarse. La siguen cogiendo y se ponen a comer como locos, glotones. Y el Señor no aguanta más. Porque es una historia dura. Yo reconozco que la primera vez que la leo te dices, jolines, pero si no han hecho nada malo. La de carne lo ponen. Pero si lo analizas en frío te das cuenta de que sí, siguen sin fiarse, no son fieles. El Señor les está demostrando todo el poder que tienen y aún así los tíos es como, sí, sí, pero yo me quedo con todo esto porque no sé si mañana sigues aquí. De verdad, esa es la fidelidad que les demuestras y por eso se enfada. Por eso al final ocurre lo que ocurre, ¿no? Porque además hay que tener en cuenta que este pueblo es el pueblo que tiene que tomar la tierra prometida. Tierra donde fluye leche y miel. ¿Qué van a hacer ahí? Eso todo corriendo. Tienen que estar preparados, es lo que hablaba, ¿no? Desde el principio. Esas pruebas que nos pone el Señor muchas veces es para prepararnos, para estar listos, para poder seguir ese camino, como cuando Abraham le pidió el hijo único, que al final no se lo cogió. Esa es la lección. Estos tenían que aprender que no tenían que ser codiciosos, que no tenían que ser glotones, que tenían que fiarse del Señor. Punto. Y no lo hicieron. Y al final así les fue. Su mandamiento era muy claro. De hecho, en Éxodo 15, 26 es donde dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Dieres oído a los mandamientos, guardar estatutos, pero no lo escuchaban. Con la promesa de la tierra prometida. Eso no nos puede pasar a nosotros. Nosotros debemos aprender a centrarnos en lo que nos pide el Señor y a fiarnos de que Él hará el resto. El Señor proveerá. Es muy complicado, ¿eh? Yo lo reconozco. Pero tener presente que tenemos muchas promesas para soportarnos y para ayudar a llegar. Promesas como la de Segunda de Crónicas 7, de 14 al 18, donde dice... Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, y por este lugar puede ser esta iglesia, no hay que irse muy lejos. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieras todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Esta es una gran promesa que nos da el Señor a nosotros. Y donde está diciendo exactamente lo mismo de nuevo, mucho más tiempo después, ¿eh? Fíjate. Hicieras las cosas que yo te he mandado y guardaras mis estatutos y mis decretos. Confirmaré el trono de tu reino. Y sobre todo la parte más bonita es la del inicial, ¿no? Si te conviertes de tus malos caminos, oiré desde los cielos y perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. La promesa es enorme. Lo que tenemos que hacer es ser fieles. Ser fieles y tener fe en Él. Todos tenemos un mandamiento, una promesa y un camino que recorrer, todos, cada uno de nosotros, porque tenemos una relación personal con el Señor. Y no debemos desviarnos de ese camino, aunque las circunstancias se vuelvan adversas. Tenemos que ser fieles al Señor. Os voy a poner un ejemplo de un hombre que fue fiel en unas circunstancias muy adversas. Y es justo el que hacía mención Crónicas, el rey David. El rey David recibió el mandato de ser rey, ni más ni menos, y la promesa de que lo sería para siempre. Y a pesar de ser bendecido por Dios, fijaros la situación, ¿no? En un momento dado estamos hablando de que Saúl es el rey, Saúl se ha desviado del camino, no ha sido fiel al Señor. Por muchísimo tiempo y muchísimas veces falló y falló y falló hasta que llega un punto en el que directamente hacía las cosas un poco porque había que hacerlas, pero no, él no se dio cuenta que el poder venía del Señor, no de él. Ese fue su gran pecado. Y en esa circunstancia erigen a David como el que va a ser el nuevo rey. Vaya marrón. Porque en el fondo tienes a uno que ya es rey. Que fue ungido por Dios. Ni más ni menos. Y aún así, David no se rinde ni deja de ser fiel. Siempre fue fiel a Dios y a Saúl. Que es lo más increíble de toda esta historia. Tuvo batallas. Y cuando tenía batallas se ponía siempre en manos del Señor. En 1 Samuel 23 podemos ver cuando en un momento dado sabe que Saúl va a venir y dice, mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, trae el efod. El efod era el cacharro que tenían, no era como una radio, pero bueno, donde hablaban con Dios en un momento dado y lo utilizaban para saber cuál era la voluntad de Dios. Y podéis seguir leyendo toda esa parte, esto está en Samuel 23, del 9 al 13, pero al final llegan a la conclusión de que el Señor le dice que tiene que hacer una cosa y él la hace. Y no se plantea más. Cuando tuvo hambre, porque cuando estaba huyendo, porque Saúl no paraba de perseguirle, el Señor le proveyó. En primera de Samuel 21, del 3 al 6, en un momento dado se encuentra con un sacerdote y le dice, ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El hombre está muerto de hambre. Y el sacerdote responde a David diciéndole, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y respondió David al sacerdote y le dijo, en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Le termina dando los panes. ¿Vosotros creéis que fue casualidad que ninguno de esos hombres hubiera estado con mujeres también? De alguna manera el Señor mueve las circunstancias. Yo siempre, cuando cantamos esa canción de que las circunstancias no nos mueven, yo me la tomo desde el punto de vista de que están ahí porque el Señor las ha puesto. Nosotros tenemos que vivirlas conforme a la voluntad del Señor, siendo fieles. David fue una persona que tuvo humildad para reconocer sus pecados porque se equivocaba y pedir perdón y aprender de ellos y hacerlo con humildad, escuchando a los servidores del Señor y a partir de ahí corrigiendo sus cosas. Tuvo humildad incluso para aceptar un no para cosas buenas, porque el Señor le dijo que no a construir su casa, su templo. En 2 de Samuel 7, del 7 al 12 lo podéis leer, cuando David dice que quiere construirle un templo y el Señor le dice que no se lo va a construir él, que será su hijo, que no se preocupe. Te hace mucha gracia porque además dice, pero si yo no he pedido una casa, le dice el Señor, os animo que lo leáis. Y tuvo la humildad para decir, vale, el Señor ha dicho que no, pues no lo hago. Y fíjate que en el fondo muchas veces podrías pensar, pero si es bueno, lo voy a hacer, ¿no? No, fue fiel. Él escuchaba al Señor y cumplía. Siempre dependía del Señor. Vamos a leer, os voy a leer un salmo que para mí además lo deja muy claro, el Salmo 23, famoso Salmo 23, el salmo más cinéfilo de todos, por cierto. Ha salido en más películas que ningún otro salmo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Fijaros qué cosa más bonita escribía David con respecto a lo que es su relación con Dios y cómo se fiaba de él ciegamente. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y ciertamente él anduvo en valle de sombra de muerte. Llegó a ser rey. Y fue rey porque era como el aire. En el fondo él se dejaba llevar por lo que el Señor le iba diciendo. Se fiaba. Solo le preocupaba estar con Dios y escucharle y hacer lo que decía. Saúl le perseguía. Le encomendaba empresas cada vez más difíciles. Y con ello, y fijaros cómo era el Señor, ¿eh? Saúl persiguiéndole, fastidiándole, poniendo trampas, y todo lo que conseguía era que cada vez David era más grande con el pueblo, porque salía victorioso de todas esas situaciones. Quería aniquilar a David y termina introduciéndolo en la familia real. Le termina ofreciendo su hija Mical a cambio de 100 prepucios filisteos, con la esperanza de que muriera en la empresa, porque en el fondo, bueno, si te casas, yo te doy mi hija, pero me tienes que traer 100 prepucios. David se presenta con 200. El amor de Mical termina siendo tan grande por David que al final termina salvándole la vida y ayudándole a huir. Con lo cual la división termina entrando en casa de Saúl, porque la hija se pone de parte de David y le ayuda a huir. Y David termina siendo rey, a pesar de todo. No se preocupó por las maquinaciones en las que se metía Saúl. Él seguía su camino. Si leéis mucho la historia, veréis que, de hecho, tuvo la ocasión de matar a Saúl muchas ocasiones, por lo menos dos. Y en ninguna de ellas lo hizo, porque él no iba a poner la mano ante un ungido del Señor. Fijaros qué fidelidad. Yo no sé si hubiera sido capaz de hacer eso. Pero esa es la fidelidad de lo que estamos hablando. Y cuento esta historia porque cuando hablamos de ser fieles, claro, empezó por Abraham, por Moisés, jolines, son grandes, ¿no? David también es un grande, pero David era muy humano. A mí me encanta David, porque era un tipo muy humano, que lo que hacía era seguir al Señor, escuchar y tener fe. No voy a hablar de lo de Goliat, pero ahí tenéis un gran ejemplo de esa fidelidad, porque el Señor se encargó de todo lo demás. Así debemos de ser nosotros. Esa tiene que ser nuestra actitud. Si somos fieles a Dios, no importa cuán grandes y poderosos sean nuestros enemigos, prevaleceremos. Nosotros solo debemos preocuparnos de andar el camino, y Él se encarga del resto. Andar por el mundo es muy difícil. Siempre sufrimos presiones y ataques que nos intentan desviar de nuestro camino. Perdón. Cuando eso ocurre, tenemos que ser fieles a Jesús. Muchas veces cantamos, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Eso es verdad. El Señor es fiel. Y el Señor nos ha traído hasta donde estamos con un propósito. Lo que tenemos que hacer es seguir caminando. Porque el Señor nos va a dar grandes maravillas. Debemos recordar nuestras promesas y mantenernos fiel. Y Él nos llevará a la tierra prometida. Esa es la clave. Esa es la fidelidad de la que estamos hablando. Cuando hablamos de ser fieles, hablamos de creerlo. Y de estar ahí con el Señor siempre, de tener celo por el Señor, de buscarle constantemente, de serle fiel. Como tenemos que ser fieles a nosotros mismos y no traicionarnos, ¿no? Esa fidelidad, creérnoslo todo y tirar. Por duro que sea, por complicado que parezca, por complejo que sean las circunstancias en las que nos metemos, si somos fieles, aparecerá un ángel en el último momento, como con Abraham, diciendo, detén tu mano, ahí tienes todo lo que necesitas y más. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Vamos a orar, Padre, para que nos ayudes a ser fieles, porque es una tarea muy difícil. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y nos indique cuál es el camino, nos influya fuerzas, Señor, nos aleje de los malos pensamientos, nos aleje de la tentación, Señor, y nos permita aprender de la prueba para crecer, Señor, porque en el fondo nos pones esa prueba para crecer y para seguir andando, pero necesitamos de tu bendición, Señor. Nosotros abrimos tus corazones y seremos fieles, y te rogo que, por favor, nos ayudes a cada uno de nosotros a escucharte, a entenderte, a ser valientes, Señor, cuando llega el momento y a seguir por tu camino con valentía, Señor. Que nos cojas de la mano como con Daniel, ¿no? Cuando le tiraban al foso de los leones, y saber que tú estás ahí guardándonos, Señor. Y aunque el león esté ahí, no va a tener hambre. Aunque sea nuestro jefe, aunque sea nuestro vecino, aunque sea nuestra familiar, sea lo que sea la prueba que tenemos por donde pasemos, Señor. Ayúdanos, Padre, a estar fuertes, a seguirte y a serte fieles. Te lo ruego, Señor, que nos des esa visión donde vemos a todo tu ejército a nuestro alrededor. Ayúdanos a mantenernos fieles a ti, Señor, y a llegar a cumplir con lo que es la misión que nos has dado para conseguir tu promesa, Padre. Yo te bendigo, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús te doy las gracias. Amén.